Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas de Radio Escuela, les saluda Hilda Lizarazu en otra jornada que nos encuentra estudiando en casa. ¿Quién está estudiando en casa? Quiero saberlo ya. Mientras seguimos cuidándonos hasta que las escuelas puedan volver a abrir sus puertas, ¿cuándo será? Ojalá que sea pronto, y podamos reencontrarnos. Hoy navegaremos por los mares de la inspiración con los profes, Roberto Camarra y Juan Moretti, desde disciplinas muy distintas. Veremos qué nos pasa cuando intentamos emprender algo. Así que acompáñenos en esta radio que lleva su voz hasta lugares casi secretos, donde muchas veces no hay otra vía de información ni de contacto con la sociedad. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Comencemos. Hoy saludamos a las provincias de La Pampa y Misiones. Radio Libre FM 93.5, La Pampa, General Pico. Radio Kermés FM 106.1, La Pampa, Santa Rosa, Toay. LRA 03 RN, Santa Rosa. AM 730, La Pampa, en Santa Rosa. Radio Libertador FM 90.1, Misiones, Posadas. LRA 19 RN, Puerto Iguazú. AM 710, Misiones, en Puerto Iguazú. Radio Provincia LT 17 AM 620, Misiones, Posadas. Un saludo para todos desde aquí, desde el ciclo Orientados, aquí en Radio Escuela.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, soy Marianela, estudiante de la Escuela 485 Elena Elvira y Macio de Cabañola, de La Valle, provincia de Mendoza. Participo en el proyecto Radio Escolar y en este momento he elegido dos preguntas. La primera es, ¿te parece importante tener una radio escolar? ¿Por qué? Me parece súper importante tenerla. Creo que si esta pregunta se me hubiese planteado en otro momento, no hubiese sido mi respuesta, ya que uno cada vez que realiza un guión, un audio, se va dando cuenta la importancia que es. Y también porque somos la voz de todos nuestros compañeros y de la comunidad. Y la segunda, ¿qué formas de participación encontrás en la escuela? Y encuentro varias. Cuando se podía ir, podías participar en el centro de estudiantes, en la radio, en los actos y demás cosas que nos íbamos enterando en el momento. Y ahora por la virtualidad es un poco más complejo, porque hay veces que la invitación a participar de los actos virtuales no te llega. Entonces hay que andarle preguntando a los encargados.
Radio Escuela, tu lugar para ser escuchado.
Bueno amigos, acabamos de comenzar el programa escuchando otro micro radial realizado en la Semana de la Juventud, en la semana de, como parte Programa Nacional Medios Escolares, micros radiales donde los jóvenes de todo el país nos hablan en voz propia y con voz propia sobre su transitar en este contexto. Recuerden que pueden compartirnos relatos de experiencias, proyectos o lo que quieran. Al 11 25 12 0896. Repito, 11 25 12 0896. Bueno, aquí estamos con el tema del día. ¿Las musas nos inspiran? Para ello vamos a dialogar vía Zoom. Para ustedes es lo mismo, para nosotros es distinto, porque vía Zoom no lo estamos viendo, pero lo estaremos escuchando al profe de Lengua y Literatura, Juan Moretti. Buenas tardes, profe Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Hablemos de las musas. ¿Qué son las musas, Juan?
Bueno, en principio supongo que las conoces más que yo, porque son las inspiradoras de las artes y del conocimiento, y son también en principio las que inspiran la música, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las musas, vamos a referirnos a diferentes cosas a lo largo de la historia, pero en principio siempre hablamos de las fuentes de inspiración, ¿no? Por un lado tenemos la idea antigua de las musas, que ya eran representadas como deidades, como figuras míticas. Esta idea de las musas que tenemos de mujeres que le susurran a quienes están creando, quienes están estudiando, y que le susurran la inspiración para componer poesía, para componer música, pero también para el estudio. Y esta parte me parece que va a ser importante más adelante cuando pensemos en el arte como trabajo, no solo como algo que es producto, en que uno es solamente un envase en el que la deidad deposita una inspiración, sino que también el artista es un trabajador.
Y si hablamos de deidad, hablamos de deidad, hablamos de algo sagrado, ¿no? Algo que tiene que ver con lo espiritual. O sea, que se puede decir que la musa es la inspiración es algo totalmente espiritual, ¿o no?
Bueno, no tan espiritual. Pensemos que cuando hablamos de la antigua Grecia y de las deidades tenían una relación bastante más cercana con los hombres. No era tan digamos, no era solamente una epifanía, sino que había una relación muy concreta con lo que se le pide a los dioses y los dioses otorgan. Las musas tienen un origen mitológico, son las hijas de Zeus y de Mnemósine, que es una titán como Zeus. Entonces ellos se juntan y y ella da a luz, Mnemósine, que es además una titán asociada con la memoria es muy importante para los griegos.
Bueno.
Zeus con Mnemósine generan estas musas que luego Hesíodo va a decir que son 9. En general, cuando se habla de musas, se habla un poco más generalmente, la musa, la diosa, las musas, pero Hesíodo dice que son 9, les ponemos nombre, 9 musas de la historia, de la comedia no teatral, de la tragedia, también de la representación teatral, de la danza, de la elegía, de la lírica.
O sea que no es solo para la música, no son solo para la música las musas.
No son solo para la música, aunque recordemos que las composiciones líricas muchas veces eran acompañadas de los aedos griegos, tocaban también instrumentos. Las musas, y ahora voy a volver también a esto cuando hablemos del tema del trabajo del artista, las musas forman la corte, digamos el séquito, del dios Apolo, que es el dios asociado a la música justamente, pero también es un dios del orden, ¿no? Apolo es un dios que después Nietzsche va a hablar acerca de Apolo y de Dionisio, del arte apolíneo y el arte dionisíaco, pero Apolo es un dios también relacionado con el orden. Entonces, esta idea del orden, acá no me refiero solamente al orden en el sentido de que las cosas estén en su correcto lugar, sino también de el trabajo como, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? La escultura, no es solamente inspiración, sino que podemos reconocer palpablemente que también requieren un trabajo, un cálculo, una relación con el oficio. Entonces, esa sería la definición más antigua, ¿no?, de las musas. Las 9 musas inspiradoras, que son esta fuente que susurra una inspiración divina al artista. Pero después, con el tiempo, eso fue cambiando, y hay algo que quizás sea más cercano en el tiempo, que es el uso de musa inspiradora para referirse a una persona o a una idea, ¿no es cierto? Entonces, podemos pensar en quienes componen poesía dedicada a alguien y que se inspiran entonces en ese alguien. Podemos pensar, digamos, como ejemplo categórico, a Dante que escribe la Divina Comedia. Antes de la Divina Comedia escribe la Vita Nuova, dedicada, un poemario de poemas dedicados a Beatriz, que luego también va a ser la figura a la que él busca en la Divina Comedia. Entonces ahí estaría llamando a Beatriz su musa. Y esto es diferente a, como vos decías, Hilda, considerarlo algo sagrado, ¿no? Pensemos que la Ilíada y la Odisea, ambas, y muchas composiciones épicas y líricas, comienzan con una invocación a las musas. Esto era algo muy tradicional en la literatura clásica. Se comienza pidiéndole a las musas que le otorguen al poeta inspiración para cantar una historia, para contar un relato. Esto cambia luego cuando la musa pasa a ser, por ejemplo, una persona, como es el caso de Dante con Beatrice. Puede ser una persona amada, digamos, románticamente, o puede ser una persona amada por otros motivos, ¿no? Por ejemplo, los poemas de José Martí, de Ismaelillo, son poemas dedicados a su hijo. Entonces, claro, con ese amor filial se inspira para estos poemas.
O sea, el amor es una musa. Sí.
El amor es la musa, pero también tenemos este objeto del amor, que es aquello al que se, a lo que se dedica el arte, ¿no? Y podríamos verlo más cerca en el tiempo y en el espacio. Podríamos pensar que Borges, cuando escribe Fervor de Buenos Aires, utiliza como musa a la ciudad de Buenos Aires. Bien. Que además sigue existiendo, ¿no? Y también es la ciudad que compartimos nosotros, pero de alguna manera, y esto los invito a que lean los poemas de Fervor de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con que es la Buenos Aires de Borges, no solo por su época, sino porque es la Buenos Aires a través de él.
Como él las,
del mismo modo,
con su sensibilidad.
¿Sí? Su sensibilidad, lo que él privilegiaba, lo que a él lo conmovía, que por ahí, por supuesto, es muy diferente a lo que conmueve de Buenos Aires a, no sé, Martín Gambarota, otro poeta, más adelante en el tiempo, también habla acerca de la ciudad, pero habla acerca de otros aspectos de la ciudad.
Claro.
Pero esta entonces idea de una musa inspiradora ya se parece un poquito más a un objeto.
Se parece a un objeto la musa inspiradora, sí.
Disparador, diría
yo. Es como un objeto disparador, sí.
Yo creo que podemos ir a unos audios mientras reconectamos con Juan Moretti, porque se quedó congelado por la musa de Poseidón, en el mar quedó. Y vamos a escuchar unos audios de Gabriela Cabezón Cámara, escritora, diciendo, respondiendo a si existe la inspiración para escribir. ¿Lo escuchamos?
Hola, chicas, chiques, chicos. Buen día. La pregunta es si existe la inspiración en la escritura. Un poco sí, un poquito sí, qué sé yo. De golpe estás viajando en bondi, cuando viajabas en bondi, o en un tren, o mirando el techo en tu habitación, o charlando con una amiga, un amigo, un amigo, y se te ocurre algo, ¿no? Tenés una idea, una imagen tal vez, y decís, ay, qué ganas de escribir esto. O ves una noticia en la tele o en los diarios, o te cuentan una historia, o ves una mariposa aleteando sobre una florcita, y algo de eso te impacta en algún lugar y te dan ganas de escribir o te queda dando vueltas en la cabeza. Diría que la inspiración es esa. Después ya está, listo, se acabó la inspiración y hay que sentarse y laburar y laburar y laburar. Hay que aprender a fracasar un montón, porque la mayor parte de las veces la idea que tenés en la cabeza es como toda hermosa y luminosa y llena de energía hermosa, y después lo que escribís es como un montón de hormigas aplastadas por un camión. Un escritor estadounidense que se llamaba Malcolm Lowry decía que escribir es como rescatar cosas de un incendio, y yo creo que tiene razón, porque las cosas que vos viste hermosísimas es como que se te quemaran en la cabeza, como que se te van, y para volver a darles algo de esa luz que tenían, tenés que trabajar un montón. Entonces, bueno, hay que aprender a bancarse que la mayor parte de las veces sale mal, pero si insistís, al final sale bien. A veces sale bien desde el principio, pero no se puede confiar en esa buena suerte siempre. Para escribir, entonces, yo diría que hay un poquito de inspiración y muchísimo, muchísimo de insistir, de laburar, de sentarse y poner los dedos sobre el teclado, y aunque te parezca que no se te ocurre nada o que sos un desastre, no importa, lo único que hay que tener para escribir es muchísimas ganas y paciencia y persistencia, y al final sale. Bueno, querides, que tengan buena semana.
Música Gabriela Cabezón Cámara, unas divinas reflexiones con respecto a la inspiración. Mientras nosotros tratamos de remontar el diálogo con el profe Juan Moretti, estamos así también navegando con una tempestad, con una tempestad cibernética, diciendo dónde estamos. Pero mientras ella nos inspiraba también, diciendo que hay que aprender a fracasar, cosa que me pareció también buenísimo.
Me hizo acordar de una frase de Samuel Beckett, este premio Nobel de literatura irlandés, que decía: si fracasaste, hazlo de nuevo, fracasa mejor. Esa posibilidad de mejorar en el fracaso, que nos permite crear y también nos permite inspirarnos.
Bueno, Juan, estábamos con cómo Borges veía desde su forma sensible de ser y percibir y escribir la ciudad de Buenos Aires, y cada uno de los otros escritores tienen diferentes inspiraciones sobre esa misma ciudad.
Efectivamente, y escuchaba recién antes de que colapsara.
De que te fueras.
¿Cómo?
Antes de que te fueras. Pero igual esto es, esta Radio Escuela es así, se permite fracasar, chocar y seguir adelante contra viento.
Me encanta lo que estaban diciendo de Beckett, porque es una frase que a mí todas las mañanas me ayuda a levantarme, ¿no?
Repitámosla, por favor.
Claro, si fracasaste una vez, inténtalo de nuevo, fracasa mejor, ¿no?
Bien.
Un gran consejo, pero además algo parecido, y acá voy a volver un poco a entroncar de lo que estaba diciendo y lo que decía sobre todo Gabriela Cabezón Cámara, que es una autora muy prolífica y que además lee mucho, entonces está muy relacionada con la reflexión sobre la literatura.
Sí.
Que es la parte en la que, bueno, hay algo de inspiración, hay algo que puede aparecer, pero eso que puede aparecer te tiene que agarrar trabajando, ¿no?
Claro.
Hay del oficio que es estrictamente sentarse y poner los dedos en el teclado, dice Gabriela. Podría decir Beckett, fracasa mejor, en el sentido de esta relación con la frustración. También podemos pensar en, por ejemplo, en Flaubert, que era un escritor francés, que también hablaba de la inspiración y también dice, un poco hay que desconfiar de la inspiración, ¿no? Lo que hay que hacer es sentarse a escribir metódicamente y desconfiar de esas ideas de las que uno se enamora en la cabeza, que después lo que resulta es que uno no las puede poner en práctica, ¿no? Uno tiene una idea en la cabeza que le parece maravillosa y luego al tratar de bajarla al papel, es como decía Gabriela, ¿no? Se incendia, quedan cenizas de eso. Eso decía Flaubert, algo parecido decía Poe. Por ejemplo, de Poe podemos recordar su poema del Cuervo, muy conocido, muy bello poema. Él lo utiliza en un ensayo acerca del arte de la composición, justamente como ejemplo de un poema que no es que le fue inspirado, que le bajó así, sino que lo compuso casi matemáticamente, midiendo los versos, pensando las rimas, lo compuso con mucho orden, ¿no? De una estructura de lo que diríamos más apolínea, si nos fuéramos a esta imagen anterior antigua. Esto decía Poe, algo parecido decía Roberto Arlt, al que hemos mencionado ya en un par de ocasiones, con ese memorable prólogo de Los Lanzallamas, donde habla de ganar el futuro por prepotencia de trabajo, ¿no? Escribir y escribir y escribir.
Bueno.
Aunque digan que escribe mal, lo que fuere, seguir escribiendo. Esta relación con la escritura del trabajo, para mí es algo que es interesante aprender para desmitificar un poco la inspiración como algo divino, ¿no?
Totalmente.
Pero no solamente escriben quienes ya fueron publicados y los escritores, sino que todos y todas escribimos cotidianamente. Y en ese sentido también me gustaría que podamos escuchar a un par de las chicas que nos escuchan, de las alumnas, que también respondieron acerca de la inspiración y del trabajo de escritura, y si podemos escucharlas, yo diría escuchemos a las dos seguidas, a Wanda de Santa Rosa y a Milagros de Formosa, que nos responden también a esta pregunta, así podemos charlar sobre eso.
A ver.
Considero que existe la inspiración para escribir, es algo que realmente importa e influye a un escritor o escritora a la hora de llevar a cabo sus ideas y realmente ponerlo en una hoja, ¿no? Trazarlo. Y es algo que se brinda y que se da de distintas formas. Podemos inspirarnos mirando alguna foto, escuchando alguna canción, mirando un paisaje. Y se da en cualquier momento. Se puede dar ya cuando estés acostado, porque recordaste algo o cuando estés cenando en algún momento con amigos y amigas y pasó algo o se nombró una palabra tal o viste algo que ahí te llega la inspiración y quizás querés escribir un poema o la parte del poema, alguna oración, un párrafo. Es algo que se va dando y que va surgiendo cuando tiene que surgir, ¿no? Siempre están las ideas y las inspiraciones cuando queremos, que cuando queremos es cuando menos hay, muchas veces, pero es algo que nos toma a todos por distintas maneras. No todos nos inspiramos por igual y es algo que a través de los años quizás va cambiando o quizás no, y que está muy bueno el también conocer las distintas formas y enterarse que quizás no solamente es la forma que uno piensa o la que se inspira para escribir algún poema, algún texto, alguna poesía, sino que existen más y que no solamente existen, sino que hay un montón de personas que las están aplicando. Creo que es clave y que se debe de entender.
Cuando ponemos manos a andar y soltamos letras escribiendo algo o nada en particular, es porque a eso se antecedió una inspiración que pudo haber provenido de un algo o de un alguien y hasta de nosotros mismos. La inspiración a la hora de escribir es como el sol a la tierra. Es eso que ilumina y me muestra el camino hacia lo que quiero mostrar en letras. Me guía hacia lo que deseo transmitir, que aunque no tenga idea, esa inspiración gustosa lo hace todo. Me ilumina. Para escribir es importante la inspiración, y pasamos por ella, ya sea que nos demos cuenta o que no lo hagamos.
Ojos de papel, ¿a dónde vas?
Ojos de papel, qué inspirador. Bueno, aquí estamos hablando sobre las musas y las famusas también. Habíamos armado un neologismo. Las famusas y también las de musa, musarela puede ser. Pero, en fin, no podía dejar de tirar ese chascarrillo que es parte de mi naturaleza, porque son chistes tontos los míos, pero me gustan en esta radioescuela echar un poco de chascarrillos al aire. Bueno, Juan, continúe, profe.
Voy a dar un cierre con algo, con esto que dijeron las chicas, que me parece que la parte que es muy importante, porque si buscan en internet, si les gusta escribir, si les atrae esto, si buscan en internet consejos de escritores y escritoras, se van a encontrar, quizás sin sorpresa, con que escritores y escritoras dan consejos, con mucha seguridad, consejos muy diferentes.
¡Qué bueno! ¿Dónde?
En un montón de lugares, de entrevistas, sobre todo es una entrevista, en las entrevistas es muy común preguntarle a escritores y escritoras cómo se inspiran, cómo trabajan, cuál es su técnica, y de pronto vamos a encontrar un Stephen King que más o menos dice que si escribís menos de 40 páginas no sos un escritor, sino que páginas por día, y claro, bueno, él escribe muchas, pero después se encuentran a otros que dicen, bueno, yo trabajo lo menos posible, entonces escribo un poquito cuando se me ocurre. Mucho tiene que ver con quienes escriben cuentos, poemas, novelas, quienes escriben guiones. Entonces van a ser diferentes las respuestas. Lo que es muy común, muy común a todas estas personas de los oficios del arte, y esto es algo que me gustaría que tengamos en cuenta, sobre todo cuando empezamos a acercarnos en la adolescencia al arte, es la frustración. Todos los casos hay un trabajo con la frustración que va a aparecer. Y esto es importante porque si no, parece que tuviéramos que sentarnos y escribir una novela entera.
Claro.
O sentarnos, agarrar la guitarra y hacer un temazo.
Exacto.
Y no sale, no somos artistas. Y no es así. Los artistas son justamente quienes superan la frustración que genera el no tener una musa atrás que te canta al oído lo que tenés que hacer.
Y la autovaloración también, ¿no? De lo que uno hace. Porque uno se está juzgando y depende de cómo se sienta ese día.
Claro.
Puede decir, uy, esto está buenísimo, esto es una porquería.
Y
uno se tiene que juzgar, y eso es como muy difícil, por lo menos en mi caso personal, ¿no?
Es difícil para todo artista que esté, justo pasó una moto, es difícil para todo artista que esté justamente trabajando con sus propios sentimientos también, con sus propias inspiraciones, porque se pone en juego mucho de sí mismo. Pero sepan que la frustración es un primer paso y adelante hay un montón de cosas hermosas Así que les conmino a estudiantes que estén escuchando esto a todo lo largo del país, que se hagan amigos de la frustración, porque después lo que viene después está buenísimo.
Claro, que la inspiración nos agarre trabajando. Exacto. Y vamos a irnos vamos a cerrar este bloque, nos vamos al recreo, profes, y vamos a escuchar a Andrés Calamaro con un tema que se llama Carnaval de Brasil.
Hermoso.
¿Es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval de Brasil. Las musas no son canciones urgentes, no son asuntos pendientes, no son bailar las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás.